Bona tarda, buenas tardes. Pues vamos a pasar una tarde creativa y espero que llena de sentido. Voy a compartir con vosotros mi experiencia sobre el tema y luego podemos tener un coloquio y practicar también un poco de meditación, si queréis. El tema, cada una de las palabras, propósito, creatividad, son palabras que nos llevan a un sentido y a una búsqueda de sentido. Entonces, precisamente, bueno, cuando hablé con Guillermo sobre el tema de la conferencia de hoy, elegí este porque es un tema que trato extensamente en el libro de Creatividad para reinventar tu vida y cómo vamos creando nuestro destino en base a diferentes hilos que mueven nuestra vida. Hay veces que te encuentras con situaciones que dices, bueno, ¿yo qué caramba hago aquí? ¿Qué es lo que me ha llevado a tener que vivir esto? Y dices, yo no lo quería vivir, ese no era mi propósito, eso no era lo que yo creía, ni quería para mí, ni para los que me rodeaban. Y sin embargo, de alguna manera parece que los hilos que mueven tu vida te han llevado a esa situación. A veces es una situación que la vives desde el primer momento como un regalo y otras veces es una situación que la vives casi como un martirio, como un castigo, como decir, bueno, a ver, a mí, por la vida, ¿por qué me pega por tantos lados? Y entonces uno llega un momento que dice, bueno, ¿hasta qué punto somos creadores de nuestro destino? ¿Hasta qué punto el destino nos crea a nosotros? ¿Hasta qué punto elegimos realmente lo que queremos vivir? ¿Y hasta qué punto la vida elige por nosotros lo que tenemos que vivir? Y realmente para comprender eso se requiere de bucear en las profundidades del sentido de la vida, en las profundidades de lo que significa el karma. El karma es una palabra muy interesante, que es una palabra que quiere decir muchísimas cosas. Y esto es lo que pasa con algunas palabras en sánscritas que significan muchas cosas. Karma de por sí significa acción. Karma también es el destino. Karma es la realidad que has de vivir. A veces se dice, este es tu karma, esta es tu realidad, esto es lo que tú tienes que vivir. Entonces, según tu karma, pues tienes que vivir unas cosas u otras. Y luego, pues salen todos estos cursos de tú puedes crear tu vida, tú puedes ganar mucho dinero, el secreto de la atracción hacia ti, de todo lo que quieras. Y está bien, ¿eh? O sea, está bien, lo que pasa que no es tan fácil, no es tan fácil. Y además hay muchos hilos que mueven nuestra vida. Por un lado está todo lo que traemos desde hace siglos, lo que traemos personalmente y colectivamente. Colectivamente, pues en los últimos 100 años pues se han vivido un par de guerras mundiales en Europa y muchos de nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos vivieron en la guerra civil. Y algunos incluso pues estarían involucrados en alguna de las guerras mundiales. Entonces, llevamos toda una carga cultural y colectiva. Luego, la que cada uno lleva a nivel personal. Y después está sus rasgos personales que le llevan a ser más proactivo o más pasivo, más creador de circunstancias o más espectador de las circunstancias. Muchas de las personas viven como espectadores de todo. La sociedad de consumo crea espectadores y consumidores, no actores proactivos transformadores. Entonces, de alguna manera, nos vamos convirtiendo en estos espectadores, consumidores, movidos por los diferentes hilos de intereses y económicos y políticos, etcétera, que mueven la sociedad. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuál es mi propósito en todo esto? Y yo he llegado hasta aquí sin realmente haber querido llegar hasta aquí. El otro día una amiga mía decía, bueno, y yo de joven pues ni me quería casar ni quería tener hijos. Digo, ¿ah, cómo yo? Dice, pero acabé casándome y teniendo hijos. Digo, ah, pues yo no. Entonces, dices, bueno, en la juventud uno se plantea unos objetivos y unos parece que más o menos van hacia ellos y otros parece que la vida, las circunstancias, le cambian las situaciones y uno acaba viviendo donde no quiere vivir, estando con quien no quiere estar, trabajando con quien no quiere trabajar, hasta que llega un momento que dice basta. Y entonces entra en una crisis, que puede ser una crisis de los 40, crisis de los 30, crisis de los 50, o simplemente crisis de cuando te venga, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, y yo, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Quién mueve los hilos de mi vida? Y entonces, aparte de todos esos hilos que he dicho, que son los colectivos, los del karma colectivo, los de nuestra historia, de nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, de la sociedad de consumo, todo esto, hay otros hilos más internos que son nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestros condicionamientos, nuestras tendencias, nuestras carencias, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos. Todo eso, de alguna manera, también nos mueve. Y diríamos que hay como tres impulsos esenciales del ser humano, que es el impulso hacia encontrar la plenitud, es decir, encontrar el estado completo, completo, pleno. No hay carencias en ese estado, estoy plenamente radiante, plenamente en mi ser esencial, divino, elevado, espiritual, completo. Entonces hay un impulso hacia encontrar ese estado completo y entonces pues lo intentamos encontrar pues a través del sexo, a través de la pareja, a través de la comunión con la naturaleza, a través del encuentro con Dios y de diferentes maneras intentamos buscar ese estado completo que de alguna manera se nos ha inculcado que algo de fuera nos ayudará a completar incluso el mito de la media naranja, de que encontrarás a tu media naranja y estarás completo. Este es otro libro que no hemos traído, que es el último que he publicado, que se llama Cómplices, y en él digo, no, es que tú eres una naranja y has de ir a la búsqueda de otra naranja, pero no la media naranja. Y entre varias naranjas hacemos como una comunidad de seres humanos completos que realmente podemos cambiar el mundo. Pero hay como ese anhelo de buscar fuera algo para hacernos completos. Luego tenemos otro impulso esencial, o sea, hay ese primer impulso esencial que es hacia el estado completo. Luego hay el impulso hacia el conocimiento, hacia el saber. Y ese impulso, pues a unos les lleva a la teología, otros a la filosofía, otros a la ciencia y otros hacia el crecimiento personal, espiritual, es decir, hacia la sabiduría, aquello que me da conocimiento para expandir mi campo de saber. Entonces tenemos ese impulso hacia el conocimiento que lo que ha ocurrido con la sociedad de consumo es que el impulso hacia hacerte completo y el impulso hacia el conocimiento quedan anestesiados con la cultura de la televisión y del consumo de espectáculos, espectáculos sean deportivos o no deportivos, pero el entretenimiento, la cultura del entretenimiento. Entonces, tú enchufa la televisión, vete entreteniendo y entonces queda anestesiado este impulso hacia el estado completo y ese impulso hacia el conocimiento. Que vosotros evidentemente no estáis tan anestesiados porque si no, no estaríais aquí. O sea que felicidades, felicidades, por estar desanestesiados, estar un poco más despiertos que la media de la mayoría que están como anestesiados por esta cultura de la adicción al entretenimiento que nos rodea. Y luego está el impulso hacia la acción, que es un impulso que es curioso, que parece desenfrenado en esta época. Nadie tiene tiempo. O sea, todos van de bólido, todo el mundo corriendo. No tenemos tiempo, parece. Hoy me encontré con una persona. Dice, ay, Miriam, es que yo necesito tiempo para mí, necesito tiempo para mí. Digo, bueno, ¿y quién, qué hilo moverá los cables de tu vida? ¿Quién moverá esos cables, esos hilos, para que tengas tiempo? O sea, ¿quién decide que tengas tiempo o no tienes tiempo? Entonces, ese impulso hacia la acción desenfrenado nos lleva a una falta de contemplación, falta de silencio, falta de quietud, falta de serenidad. Con lo cual, entre que el impulso hacia... Son como los tres impulsos esenciales del ser humano. Entonces, el impulso hacia el estado completo está anestesiado. El impulso hacia el conocimiento está casi moribundo y el impulso hacia la acción está desenfrenado, sin propósito y sin sentido. Entonces aquí tenemos que hacer unos arreglos, unos pequeños cambios internos y es ahí donde viene la creatividad. ¿Cómo reajusto yo mi vida? De manera que conecte con esos impulsos o esos anhelos o esa búsqueda esencial y me centre en eso. Porque eso es lo que me ayudará a encontrar el sentido de mi vida. Y primero es esa búsqueda de ser completo, que curiosamente buscamos en todas partes, menos en nosotros mismos. Y en realidad lo que nos enseña la meditación Raja Yoga, que es, digamos, el tronco principal de Brahma Kumaris, la meditación Raja Yoga, es que para tú ser completo tienes que estar contigo y reajustar esos otros dos impulsos hacia el conocimiento y hacia la acción. Hacia el conocimiento, nútrete del conocimiento que te ayudará a encontrar tu estado de plenitud, tu estado completo. Nútrete de un conocimiento que surja de una fuente verdadera, no de teorías complicadas, enrevesadas o esoterismos que empiezas, que ya no sabes si estás en la Tierra o estás en no sé qué planeta y empiezas a, en fin, a tener conexiones raras y energías raras. No, no. Un conocimiento claro acerca de ti mismo y de comprender todos esos hilos que mueven tu vida, que he explicado un poquito brevemente al principio. Y ahí hay una clave importante. Cada día, más o menos cada día, comemos un par, tres, cuatro, cinco veces, ¿verdad? Y si tienes el hábito de ir picando, pues comes cada hora no sé qué. Unas olivitas, unos pistachos, unos no sé cuántos, y vas comiendo, ¿no? Pero, ¿de qué alimentas tu mente? Y resulta que si la alimentas de pensamientos inútiles, no puedes alimentarla de conocimiento. Mientras la mente está ocupada con pensamientos inútiles, innecesarios, ese espacio que podrías ocupar con conocimiento, con aquello que te conecta con la sabiduría y con aquello que te conecta con lo que te hará completo, pues resulta que tu mente lo está ocupando con pensamientos absolutamente innecesarios. ¿Y quién es el creador de esos pensamientos? Pues resulta que la buena noticia es que eres tú, con lo cual no puedes culpar a nadie y tienes que empezar a arreglar la casa por dentro. Empezar a crear pensamientos conectados con conocimiento. Pero, ¿dónde obtienes ese conocimiento? ¿Cómo te nutres de ese conocimiento? Porque hay muchas tiendas de comida y restaurantes y bares y que puedes comer a todas horas y la nevera la tienes llena. Pero ¿dónde está tu despensa y tu nevera de conocimiento en casa? ¿O es que no tienes tiempo y tampoco tienes espacio? Entonces, la cuestión es esa conexión con lo que te abre al conocimiento. Y ahí, bueno, pues en Brahma Kumaris se dan varios cursos en los que se conecta con la sabiduría y el conocimiento del Raya Yoga, que es un conocimiento pues que viene impartiéndose desde hace más de 5.000 años y que ahora se recupera, después de 5.000 años se vuelve a recuperar para conectar con esas verdades esenciales de hace milenios, digamos, como renovadas en la actualidad. Y cuando conectamos con el conocimiento, empezamos a enderezar ese deseo esencial, ese anhelo, ese impulso hacia hacernos completos, de manera que ya no empezamos a buscar en todas las cosas que he dicho antes, sino que empezamos a centrarnos, a estar como más centrados. Y ahí empezamos a sincronizar bien ese tercer impulso, que es el impulso hacia la acción. Y que en el camino espiritual se habla de la acción basada en una motivación de servir. En una motivación de lo que en las escuelas de yoga llaman el karma yoga. Es decir, que tú estás unido en ese estado completo, en yoga completo, en unión, unión completo. Estás unido, por ti fluye el conocimiento y estás actuando. De manera que esos tres impulsos hacia estar completo, hacia el conocimiento y hacia la acción, están armonizados. De manera que tus acciones no te vacían de energía, sino que te dan energía. ¿Por qué te dan energía? Porque las haces conectado desde tu estado completo y desde esa conexión con el conocimiento. Con lo que te conecta contigo, con el universo, con Dios, con los demás y con lo que realmente merece la pena y tiene sentido. Entonces la cuestión es cómo empiezo y por dónde empiezo. Y sintetizando, el estado completo que todos anhelamos Y anhelamos porque estamos como en una insatisfacción permanente. Esto lo explico en el libro de Cómplices. Estás en una insatisfacción permanente, siempre buscando fuera llenarte de algo. Y en realidad, lo que has de hacer es centrarte en ti y empezar a dar eso que buscas, y entonces lo encuentras porque está dentro de ti. En el momento que amas, el amor aparece en tu vida. Ahora, mientras vas buscando amor por ahí, pues no aparece el amor. Pero en el momento que empiezas a amar, y por eso mucha gente, y sobre todo las mujeres, pero los hombres también, en el momento que tienen su primer hijo, es un momento de cambio radical porque empiezan a amar de una manera que antes no habían amado, y eso les da una plenitud. Cuando ese bebé viene vacío, no te trae nada. Más bien te causa gastos, te causa preocupaciones, pero te da la oportunidad de amarle incondicionalmente. Y eso te llena. ¿Por qué? Porque la plenitud está en actuar de dentro a fuera, no de fuera a dentro. Y esa es una de las bases de todos los caminos espirituales. Hablan como de dos pilares: el pilar del silencio, la meditación, la contemplación, y el pilar del servicio. Y entonces, pues ya hace siglos salieron los misioneros, los que van a actuar con una actitud de servicio. Ahora, lo que hicieron los misioneros votos es otra cosa, pero el pilar, la esencia, el principio está en que en el momento en que tus acciones son de servicio, de darte al prójimo, de compartir con el prójimo, esas acciones se llenan de un sentido, pero además te ayudan a superar tus sombras, que son tus egoísmos, tu soberbia, tu arrogancia, tu miedo a comunicarte. Yo, por ejemplo, a mí, en mi adolescencia, yo vi que la comunicación entre los seres humanos es absolutamente complicada, y digo, mira, yo me voy a dedicar a pintar y a tocar el piano, y así no tengo que hablar con nadie. Y me dediqué a eso. Hice la carrera de piano y la carrera de pintura. Y entonces lo que pasa es que yo estaba en esa búsqueda del estado completo, del conocimiento y de acciones de sentido. Y pues se cruzó en mi camino esta posibilidad de actuar desde el servicio. Y parte de servir es compartir tus experiencias, que es lo que estoy haciendo ahora, con lo cual tienes que hablar. Y entonces tuve que empezar a aprender, a lanzarme, a compartir con los demás. A nivel, no es que no compartiera antes, pero compartía con la pintura, dando conciertos de piano, haciendo exposiciones, de otra manera. Y os explico esto porque en el momento que entras en un camino de desarrollo espiritual, todas tus capacidades y todo tu potencial escondido empieza a emerger. Y todo eso además emerge con creatividad. Te vuelves mucho más creativo. Tu vida se llena de inspiración. Así que, centrándonos en el tema de hoy, de propósito, yo diría que el propósito es canalizar estos tres deseos, estos tres impulsos hacia hacerte completo, hacia el encuentro con el conocimiento que te dará las claves para conocerte y comprender esta obra de la vida, este teatro, esta danza, como le queráis decir, ¿no? Este escenario en el que estamos todos. Y conectar con aquello que dará sentido a tus acciones. Entonces, cuando tú conectas con ese propósito y empiezas un camino hacia hacerte completo, hacia recuperar las claves para encontrar la plenitud en ti, pero desde la acción de servicio y de compartir, porque si no, si uno puede decir, bueno, yo solo pienso en mí y en mi estado completo y tal, entonces surge una de las enfermedades que hay en el mundo del desarrollo espiritual. Hay varias enfermedades. una de ellas es el ego espiritual. No es que haya ego espiritual, es una manera de decirlo, ¿no? Pero el sentir que ya he llegado, que ya conozco, que yo ya sé que soy superior a los demás y que tengo la verdad. Entonces, por eso es importante equilibrar esa búsqueda hacia el estado completo y la plenitud personal con la acción de servicio, la acción de compartir. Y no quiere decir que tengas que hacer acciones diferentes, además ya de las cantidades de acciones que haces, sino que todas tus acciones estén motivadas por servir. Es muy diferente si vas a trabajar simplemente para ganar dinero, o si vas a trabajar y esas 8 horas, 10 horas, 6 horas, 5 horas, lo que cada uno trabaja, sean con una motivación de con quien te encuentres, que se pueda establecer un vínculo sagrado, aunque sea de unos minutos, que si sirves cafés, pues los sirvas con una sonrisa, con un buenos días, con un algo más que simplemente pasar el café, o si estás el cajero cobrando, o si estás haciendo de taxista, o lo que sea, cada uno con lo que trabaja. Tener una actitud de compartir, de servir, de salirse de las quejas y de la crítica negativa, destructiva, y empezar a tener una actitud más creativa, más constructiva. De manera que si tú estás viviendo una realidad que no quieres vivir, tienes tres opciones. Cambiar la realidad. Cambiar de lugar. Vale, yo no puedo cambiar esta situación, pues me largo. O cambio la situación, o me largo de la situación, o acepto la situación. No me resigno a la situación y soy víctima de la situación, sino que si yo decido que, bueno, esta situación no la puedo cambiar, pero tampoco me voy a largar y lo acepto, entonces desde una actitud de compasión, comprensión, aceptación, no de resignación y de ser víctima. Y de esa manera iremos viviendo nuestro propósito. Ahora, si no nos gusta la situación, no tenemos coraje para largarnos de la situación y tampoco la queremos aceptar, ahí es donde tenemos el problema. Entonces empezamos a quejarnos y a criticar y a hablar mal de eso que está pasando, pero somos espectadores, víctimas de la situación y no somos actores, creadores, constructivos de situaciones mejores o diferentes o positivas. Y es ahí donde necesitamos, yo esto no lo puedo abrir. Y perdona. Entonces, necesitamos ahí conectar con nuestro poder interior para realmente ser capaces de vivir las situaciones mejor. O bien vivirlas aceptándolas desde una aceptación con alegría, con comprensión y con buena onda. O bien, si realmente no nos gusta esa situación y creemos que hay que cambiarla, ponernos las pilas para cambiarla. Y si no la podemos cambiar, buscar una alternativa. Es decir, ser activos, ser actores, ser creadores de nuestra realidad. Y ahí está la clave. ¿Cómo obtenemos el poder para no sentirnos indefensos ante la realidad que nos abruma, ante tantos cables que parece que nos mueven, y conectar con nuestro poder interior para realmente vivir la realidad que queremos vivir. Ahora, lo que pasa es que a veces no sabemos qué realidad queremos vivir. Y en eso necesitamos silencio y escuchar. El poder de escuchar es muy importante. Por eso tenemos dos orejas y una boca. No dos bocas y una oreja. Pero a veces parece que tengamos 10 bocas y un cuarto de oreja. Y claro, no paramos de hablar, nuestra mente parece una cotorra, que bla, 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 todo el día, de día y de noche, hasta necesitas pastillas para desconectar de la mente y poderte dormir, bla, 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 bla. Y entonces no escuchas nada. Y entonces dices, ¿qué quiero? Pues no lo sé, ¿cómo lo voy a saber si no escucho mi voz más profunda, que es la voz de la intuición? La intuición es tu tutor interior. En este libro de Creatividad para Reinventar tu Vida tengo todo un capítulo sobre la intuición. Es esa voz que es tu tutor interior, tu guía interior. Y a veces escuchamos a cantidad de gente que nos da consejos, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, en la meditación aprendemos a escuchar la llamada del alma, de nuestra alma, que nos conecta con esos tres impulsos esenciales hacia ser completos, hacia el conocimiento más puro, más verdadero, más limpio, y hacia que nuestra intervención en el mundo tenga sentido, que nuestra acción tenga sentido. Entonces la meditación conectamos con eso, conectamos con la voz más profunda del ser y conectamos con lo trascendente, con Dios, con la luz, con la energía suprema, con el amor. Es como que abres un canal que ha estado embotado, embozado y colapsado de tanto pensamiento, abres ese canal y empieza a entrar una energía diferente en tu vida. Y luego la gente dice, ay, te veo diferente. Y claro, pero no saben qué, porque esa energía es invisible. Pero tú la sientes, la vives. Tus ojos empiezan a brillar. Tu sonrisa empieza a ser más sincera, más profunda, te sientes más energético, empiezas a tener ganas de levantarte temprano y de empezar el día desde esa experiencia trascendente. Empiezas a incorporar otra energía en tu vida. Y esa otra energía te vuelve más creativo, más sano, más feliz, más pleno, y te sientes más energético. Tu vida tiene más sentido. Bueno, ¿qué os parece todo lo que os he contado? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? Sí, a ver.
Yo es el primer día que vinc.
Sí.
Que tot el que està dient és el que jo tinc aquest concepte, no?
Sí.
Perquè aquí ja, amb el que està aquí, amb aquest titular, aquestes frases posades, o sigui, parlem,
sí,
de l'espiritualitat. I que nosaltres hem de canviar, perquè canvia el món, quan precisament tothom ens creiem que hem de canviar el món per tindre un món millor, i és que això ens ve dels nostres... de los genes.
Sí.
Que jo crec que ja ho heredem dels nostres abans passats, però això no ho podem canviar, i sí que podem canviar, i si no, així ens toca viure com vivim, és el cervell. El cervell és l'únic que podem canviar.
Sí,
canviant,
sí,
el cervell,
sí.
Canviant el cervell és quan moltes vegades ens podem donar compte que el que convé és el contrari del que ens diu el cervell. contrari, és el convenient a tindre que fer, perquè moltes vegades, clar, per amor, perquè no vivim sols, hem de fer coses pels demés. O sigui, renunciant a el que ens diu la genètica, no? El gen. Perquè si ens deixem portar pels gens, és que no estem per mal camí. Això...
Claro, aquí hi ha un tema... Aquí s'està gravant o no? Sí, por eso le contesto en castellano, ¿eh? Porque luego esto lo escucha gente de otras partes del mundo que no hablan catalán. Entonces, ese es un tema interesante, importante. ¿Cómo podemos cambiar nuestro cerebro? Y cómo a veces nuestro cerebro no nos acompaña en lo que realmente queremos. Muchas gracias por esta intervención, porque precisamente en este libro de Creatividad para Reinventar tu Vida... Hablo y cito la experiencia de Joy Dispenza, que publicó un libro titulado Tú puedes cambiar tu cerebro. ¿Qué sucede con el cerebro? El cerebro es el que convierte en sensación física la sensación emocional y mental. Es decir, el cuerpo... Cuando tú tienes miedo, adopta una postura diferente, cuando tienes pánico, que cuando estás eufórico, alegre o feliz. Cuando tú estás calmado y tranquilo, tu cuerpo siente y metaboliza de una manera diferente que cuando estás bajo un estrés total. Y el cerebro descarga unas sustancias químicas según la emoción que estás viviendo. Con lo cual, imaginemos una persona que siempre se siente víctima de todo y de todos. Entonces, el cerebro genera esas sustancias químicas para que tu cuerpo se sienta como víctima, tal como tu mente y a nivel emocional te estás sintiendo como víctima. Entonces llega un momento que tú dices, no, yo ya no voy a ser más víctima, yo voy a ser dueña de mi propia vida. Y entonces el primer día, presto atención, empiezo a sentirme más dueña de mi propia vida, que las circunstancias y las situaciones no me manden y no sentirme víctima de ellas. Pero al tercer día ya el cerebro empieza a tener digamos, la carencia de esa sustancia a la que el cerebro se había vuelto adicto, de la sensación de ser víctima. Y entonces, al cuarto día, ya no resistes más y ves, es que porque me dijo esto me he enfadado, ya soy víctima. Porque pasó esto, pues yo he tenido que hacer esto. Entonces, es como... que en ese momento ocurre lo que ha comentado usted, que parece que el cerebro empieza a mandar en nuestra vida en vez de nosotros mandar en nuestra vida. ¿Cómo se cambian esas adicciones cerebrales? Si mucho tiempo has vivido en estrés, tu cerebro está adicto al estrés. Si mucho tiempo te has enfadado cada día, tu cerebro está adicto a la adrenalina que provoca ese enfado. Con lo cual, tú decides no enfadarte, pero tu cerebro te genera la situación de, oye, enfádate que me estoy aquí quedando seco. Entonces, el método, y es curioso porque Joe Dispenza lo demuestra científicamente, el método es... meditación y atención plena. Atención plena. ¿Qué pasa cuando meditas y estás en un estado de atención plena? Toda tu energía va al lóbulo frontal, que es la parte delante del cerebro, y cuando toda tu energía se concentra en el lóbulo frontal, que es donde está todo el potencial creativo, donde está todo el potencial de generar paz y silencio, cuando tú meditas, te conectas en esa parte del cerebro, que es el lóbulo frontal. Y entonces desconectas de toda la actividad cerebral, con lo cual empieza a cambiar tu cerebro. Es fascinante esto, o sea, cómo tenemos el poder de cambiar nuestro cerebro. Y os lo he explicado con palabras que podamos entender, ¿eh? Pero si queréis leeros ese tocho de 700 páginas de Joe Dispenza, cómo puedes cambiar tu cerebro, te lo dice, pues esto, las sinapsis entre las conexiones neuronales y todo esto, todo lo que pasa. Pero en esencia, medita y estate atento plenamente y cambiarás tu cerebro. O sea, esta es la esencia. Y un poquito más explicado, no sé en qué página lo explico, pero sí que yo me lo leí el libro, porque cuando estaba escribiendo Creatividad para reinventar tu vida, pensé, también tienes que reinventar tu cerebro. Entonces me tragué todo ese libro. Y sí que lo cito aquí en varias ocasiones, los experimentos que hizo Joe Dispenza. Pero la verdad es que no me acuerdo en qué página. Bueno, ¿qué otra pregunta?
Que yo quería que me faltaba decir que con esto quiero que si la gente quiere mejorar su situación, es que tenemos que pensar en un principio ya que los genes que llevamos dentro es nuestro primer enemigo. Si no partimos de aquí, y que con esto, entonces podemos intentar.
Yo cambiaría la palabra, perdón, que yo no pondría enemigo, es decir, que he de convertir a mi mente en mi amiga, he de convertir mi cerebro en mi amigo y he de convertir mis genes en mis amigos. Entonces, los genes, y luego están otros genes aún más difíciles, que son los sanskares, que son los genes del alma, por decirlo de una manera, pues hay que hacer un trabajo de limpieza, y hay que ponerse las manos y ponerse a trabajar y hacer un poco de limpieza. Lo que pasa que ¿dónde está el BIM o el producto de limpieza que te va a ayudar a limpiar eso? Yo me acuerdo cuando empecé a meditar y a adentrarme en esto, la gente me decía, uy, cuidado que no te laven el cerebro. Y digo yo, ojalá hubiera una lavadora de cerebro. Oye, ojalá, porque claro, sería mucho más rápido el camino, ¿no? Pues tienes que lavar los genes y lavar todas las adicciones y cambiar muchos hábitos. Pero ahí también está la belleza, ¿no? En el esfuerzo personal que tenemos que hacer para lograr ese estado. A ver, ¿qué le parece si damos la oportunidad que hablen otras personas? ¿Sí? Vale, a ver, ¿quién más quiere comentar algo? ¿O hacer alguna pregunta? Sí, tú quieres.
Vi una metáfora muy bonita en un libro vuestro.
Sí.
Creo que están descargas. Creo que es pensamiento positivo. No es el título, es que ni lo sé. Me gustó la metáfora, me quedé con ella. Que hablaba de que el subconsciente es un gigante tonto. Sin embargo, esta parte consciente es un enanito muy listo. Es que a mí eso me sirvió tanto para mí en ese momento, ¿no? Era como decirle a ese gigante tonto que tengo ahí, que tiene mucha fuerza física. Era decirle a ese gigante que te llevaba por donde tú no querías, esos pensamientos que no te gustaban, un poco decirle a ese enanito que era tan listo, le decía al gigante que lo acompañara cuando decía el enanito. A pesar de que el gigante tenía mucha fuerza física. Ese era en ese momento mi subconsciente, ¿no? Eso con que los pensamientos que no me gustaban, todo eso, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí fue el impulso, ¿no? Que me ayudó a abrirme y a crear muchas cosas.
Muy bien, muy bien.
¿Qué actitud tenemos que tener para conectar con Dios fácilmente?
Aptitud para conectar con Dios fácilmente. ¿Cómo adelgazar en 7 días? ¿Cómo conectar con Dios fácilmente? A ver, yo siempre pienso que no es una cuestión de creer o no creer en Dios, sino de abrirse a la posibilidad de experimentarlo. Ya que se han dicho muchas cosas de Dios y hay personas pues que solo la palabra les causa rechazo o les causa un poco de distancia. Y entonces, independientemente de la palabra, que podríamos llamarle papá o mamá, o podríamos decir el amor incondicional, o en fin, podríamos darle otro nombre. Y la cuestión, para mí es el silencio mental. Es decir, generar un espacio para no pensar. O sea, poner en la agenda la no acción y el no pensar. A ver, ¿qué voy a hacer mañana? A las 8 voy a preparar el desayuno para los niños, luego llevarlos al colegio, luego los quiero. Bueno, ¿en qué momento no acción, no pensamiento? Aunque sea un minuto, un minutillo, tenéis un minuto. Una vez nos dimos cuenta de esto, esta velocidad en la que vivimos, y entonces generamos un proyecto en Brahma Kumaris que se llama Un Minuto, solo un minuto, ya tienes un minuto, y entonces grabamos unas meditaciones de un minuto. O sea que si no tenéis mucho tiempo, tenéis un minuto, no sé si lo han traído el CD, pero si no en el centro lo venden, meditaciones de un minuto. Entonces, buscar esos minutos, esas gotas de silencio durante el día para abrirse a la experiencia de la energía más pura que existe en el universo, una energía que no está polucionada, una energía que no está llevada por el deseo, ni por el egoísmo, ni por ninguna motivación materialista, y que es una energía que te abraza como la luz, ¿eh? Fijaros que la luz está en unos sitios muy concretos, pero se difunde por todas partes. Pero la bombilla es un puntito, nada, es un cablecito de luz, que esa luz inunda todo. Entonces, por eso hay gente que dice que Dios es omnipresente. A ver, ¿la luz es omnipresente o no es omnipresente? Pues bueno, aquí entramos en un tema. No, la luz, o sea, la luz está ahí, ¿eh? Y lo que pasa, que brilla en todas partes. Entonces, ese ahí de donde está Dios, que puede ser arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, porque está más allá, digamos, de las dimensiones físicas como normalmente las describimos, arriba, abajo, norte, sur, y que está en un espacio metafísico, es decir, que no es físico. Entonces hay tres energías que nos mueven, y tres energías que mueven el universo, que es la energía física, material, la energía del alma humana y la energía divina. Y cuando meditamos, sincronizamos las tres energías, de manera que podemos cambiar la energía física, incluso del cerebro, lo que estábamos hablando antes. Entonces, la manera fácil es encontrar momentos para desconectar de todos los canales ruidosos de la mente y generar un canal que esté disponible. Pero ahora imagínate que Dios te quiere decir algo y llama. ¿Cómo te llamará? Pues no te llamará por teléfono, pero te llamará, te tocará la mente. Pero si tu mente siempre está ocupada, pues no, nunca, oye, que te estoy llamando y siempre comunicas. Entonces, dejar esos momentos de silencio en los que no comuniques. Y no es que tengas que crear un Dios porque lo necesites en ese sentido, sino simplemente abrirte a una experiencia de trascendencia y dejar que esa energía fluya en ti y en tu vida. Y no hace falta para eso irse a un monasterio ni hacer 10 días de ayuno y de silencio. Eso puede ayudar, evidentemente, pero que no es imprescindible. ¿Qué más?
Quería preguntar. Estoy en una situación de cambio radical en mi vida y no sé hasta qué punto las señales que dicen, hay que seguir las señales, tienes que seguir las señales y dejarte llevar por las casualidades que nos pasan, o hasta qué punto he de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, empiezo a hacer lo que quizás siento que he de hacer, pero las señales me llevan para otro sitio. Entonces, la gente dice, no, tienes que seguir las señales, las casualidades, y dices, bueno, pues que yo quizá no, ahora ya no quiero ir a hacer eso.
Claro, es una pregunta muy interesante. Es decir, cuando estás en un proceso de cambio, ¿sigues lo que quieres hacer o sigues las señales? En primer lugar, es importante escuchar lo que las señales te puedan decir o aportar. Pero muchas veces no son tales señales, sino que son como distracciones. Es decir, por ejemplo, en mi caso, he escrito un libro, que es el sexto libro, el séptimo libro, tengo dos en el horno, y la editorial me dice es demasiado profundo. Entonces yo puedo decir, es que tengo que escribir libros más superficiales. No. O sea, la señal que me está dando es, pues oye, que la gente compra lo superficial, que se gana más dinero en novelas y en adelgarse en 5 días, deje de fumar en 5 días y consiga todos los éxitos del mundo en 10 días. Y claro, yo, pues mis libros pues surgen de otra profundidad, ¿no? Entonces, yo escucho esa señal, pero pues bueno, pues voy a escribir aún más profundo, porque a ver si, y bueno, ya veré dónde lo publico y cómo se publica, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que escuchas la señal, pero escuchas también tu corazón y tu misión. Y ahí está algo muy importante. ¿Cuál es tu misión? Si mi objetivo fuera ganar dinero, tengo un amigo que escribe libros de autoayuda y como ahora hay un bombardeo de libros de autoayuda, las editoriales ya muchas han cerrado las puertas a los libros de autoayuda. No, no, yo ya he decidido que voy a escribir novelas, me ha dicho. Dice, bueno, pues yo no. ¿Eh? Y de momento, vaya, no se me ha ocurrido escribir novelas, es que no sé ni si sabría escribir novelas. Pero por las historias y tal. Pero, ¿qué quiere decir? Que has de conectar con tu misión. Entonces, si en un momento dado siento que mi misión es ayudar a las personas a ir más profundo, a indagar más profundamente sobre el sentido de la vida, sobre el porqué de las cosas y ir a una comprensión más profunda, entonces escucharé las señales que me vienen y miraré de cómo mi misión la puedo ir llevando a cabo según las señales que estoy escuchando. Pero luego tu cuerpo también te da señales. Y te dan señales las personas y las situaciones, te dan señales. Pero hay señales que no es que te las den a ti particularmente, sino que ahora, por ejemplo, la industria del libro está, volviendo a mi ejemplo, está viviendo una crisis, igual que muchas otras industrias, ¿no? Y luego pues hay crisis a muchos niveles. Entonces esos son señales que nos indican pues que hemos girado nuestras prioridades y no hemos respetado unas ciertas leyes universales, pero que no son señales personalmente para mí. En ese sentido tienes que diferenciar qué señales son personalmente para ti y qué señales son mundiales, globales o nacionales o locales. Y de escuchar lo que tú quieres hacer, que estés siempre conectado con el sentido de misión. ¿Cuál es tu misión? Tú eres única y diferente de todos los que estamos aquí y de todo el mundo. Tú eres única y eres diferente que todos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aportar al mundo? ¿Cuál es tu misión en la vida? Y eso es lo que tienes que escuchar. Y las señales, ver qué orientación te dan para cumplir mejor tu misión. De todas maneras, claro, esto es una pregunta pues que necesitaría saber más detalles para contestarte como más completamente, ¿no? Pero así en general, y ver cómo vamos de tiempo, pues una pregunta más y luego, si os parece, hacemos un poquito de meditación. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo?
Yo tengo curiosidad que ahora hay muchos libros que hablan a nivel espiritual sobre el ADN, que lo ordenemos a través de nuestra mente, y un poquito saber qué opinas, porque está como muy...
Bueno, yo no soy la persona adecuada para contestar sobre cambiar el ADN. Mi padre es uno de los investigadores pioneros a nivel mundial del ADN, y si escucha esto, bueno, pues te saca de la sala, pero de inmediato. O sea, soy hija de un científico que descubrió, fue uno de los que descubrió el ADN, y de hecho hace un par de años se celebró el 50 aniversario del descubrimiento del ADN, y mi padre fue a dar una conferencia a los premios Nobel científicos. Entonces, yo no me lo creo que puedas cambiar el ADN con la mente. En ese sentido tengo una vertiente bastante científica que viene de mis genes o de mi padre, vaya. Y que yo jugaba de pequeña con ADN, o sea, con unas bolitas de plástico que eran ADNs, digamos, que cuando aún no existían aquí, que venían de Estados Unidos, y que hacíamos juegos sobre cómo era el ADN, ¿no? La molécula, la macromolécula del ADN, que es indestructible casi, ¿no? Que se transmite en ese sentido. Entonces, si por ADN queremos decir lo esencial del alma, entonces tampoco podemos cambiar las cualidades esenciales del alma, son eternas. Entonces, si el ADN es lo esencial del ser, no podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es todo el óxido que cubre el alma, el óxido que cubre el ADN, por decirlo de una manera, y podemos generar un espacio para conectar con el ADN original del ser, con el ADN del alma, por decirlo de una manera. Bueno, ya sabéis algo más de mi familia. Sí. A ver, última pregunta, sí.
A ver, yo soy una persona muy emocional y realmente me ayuda a la hora de escuchar a nivel corporal lo que decías, esa escucha, incluso me da señales el cuerpo ante situaciones. Previamente mi cuerpo ya dice alarma, ¿no?
Sí.
Vale, yo desde la emoción, pero mi neurota me dijo, pero el próximo paso es vivir desde la conciencia.
Claro, hemos de pasar de lo racional a lo emocional, o sea, de estar siempre en la mente, a estar en el corazón y sentir, y de sentir abrirnos a lo espiritual y a la conciencia. Es decir, que muchas personas viven en la mente, simplemente en lo racional, y no sienten, han desconectado de realmente sentir. Entonces, está bien sentir, pero si no hay conciencia, el sentimiento también nos lleva por el camino de la amargura. Entonces, pues sientes y te lo pasas fatal. Y otras veces sientes y te lo pasas bien, ¿eh? O sea, que hay de todo. Y para pasar de lo racional a lo emocional y de lo emocional a la conciencia, necesitamos conocimiento, pero un conocimiento que no sea mental, digamos, sino un conocimiento que se pueda incorporar en el corazón, en el alma, que se convierta en sabiduría. Y esa sabiduría, la sabiduría del corazón, es la que te ayudará a que tus sentimientos surjan de la conciencia. Con lo cual, tus sentimientos estarán purificados y no serán sentimientos que estarán teñidos por la rabia, por el apego, por el odio, por el egoísmo, por el miedo, por la pereza, sino que serán sentimientos que surgirán de las cualidades esenciales del alma: el amor, la libertad, la sabiduría, la autenticidad, la paz. Y ese es el paso que tenemos que dar. Muy bien, pues si os parece, hacemos un poquito de meditación. Para ello vamos a sentarnos lo más cómodo posible, apoyemos los dos pies en el suelo. No sé si, creo que Guillermo, no sé si lo has dicho, que apagarais los móviles, sino en este ratito, por favor, si los ponéis en silencio o los apagáis. Y vamos a abrir bien los pulmones, o sea, hacer una rotación de hombros para atrás, para descongestionar todos los bronquios, que a veces estamos como apretando, estar como más abiertos. Y vamos a relajar, vamos a empezar relajando bien los pies, vamos a relajar las piernas, vamos a sentirnos relajados y vamos a relajar la respiración también. Inspirar lentamente, profundamente. Y al soltar el aire, vamos soltando las tensiones. Inspiramos. Y vamos soltando el aire. Lentamente relajándonos. Y así poco a poco vamos dejando el cuerpo relajado. Y vamos a relajar la mente. Para eso nos vamos a alejar durante unos momentos de todo lo que ha ocurrido durante el día de hoy, de todas las acciones, del mundo de la acción y del sonido. Vamos a entrar en ese espacio detrás de los ojos, en el entrecejo. Ahí donde está la pantalla de nuestra mente. Y visualizo cómo toda mi energía se concentra en un punto. Y en un pensamiento de paz. Soy paz. Soy paz. Voy concentrando el pensamiento en ese punto energético. Que me lleva más allá de esta sala, como si traspasara el techo y pudiera ver el cuerpo desde arriba, y como un puntito de luz, una estrella, puedo viajar más allá, más allá de las nubes, más allá. Como si fuera un espacio inmenso desde el que puedo observar la Tierra. Me siento rodeada de una energía pacífica y luminosa. Y mi mente se calma totalmente. Si viene algún pensamiento innecesario, lo dejo pasar. Concentro. Siento que la paz me abraza y que no estoy sola. Hay otras estrellas brillando y hay una de ellas en concreto brilla muchísimo, que es el amor que me abraza, que me acepta tal y como soy, que me calma y me da paciencia, que me conecta conmigo y me da seguridad de que todo irá bien. Soy paz. Y desde ese espacio de paz observo el planeta Tierra y la gente que se mueve de un lado para otro, y envío energía de paz con ese amor que me abraza, que me acepta como soy. Con esa energía divina que me conecta con mi fuerza interior. Y desde esa conexión, poco a poco, lentamente, regreso a ese espacio detrás de los ojos, ese pequeño espacio interior desde el cual pienso, y difundo esa energía de paz hacia el cuerpo y hacia los que me rodean. Soy un ser de paz. Y poco a poco voy conectando con el cuerpo relajado, con la respiración. Y voy disponiéndome a entrar de nuevo en la acción. Respiro profundamente y voy moviendo poco a poco los dedos de los pies y de las manos, abriendo los ojos y haciendo una respiración profunda. Si podéis tirar los brazos si queréis. Eso. Y muchísimas gracias por vuestra presencia, ¿eh?